Es momento de conocer a nuestro invitado.
Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De sus dos frecuencias, estamos aquí en las radios de nuestra institución, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M en www.radiocc.com.es y además aquí a través de la plataforma de Zoom en nuestras dos plataformas de Facebook, en Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en Radio CCE. Les damos la cordial bienvenida en este inicio de semana. Estamos precisamente en día lunes y arrancando aquí el segmento de opinión y de entrevistas, siempre con grandes invitados. Martín Sánchez Paredes es el director del núcleo provincial de Azuay, precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos a Martín que nos regala estos minutos para conversar sobre un tema importante. Hemos discutido, hemos tratado en el informativo, en nuestras notas precisamente de Zona Cultura, sobre lo que es los archivos digitales, lo que es los archivos en general como memoria de una ciudad en particular. Estamos hablando y vamos a hablar, por supuesto, de Cuenca, de Azuay, y por qué lo topamos directamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo, porque ellos son el custodio principal de estos archivos. Entonces vamos a tratar este tema junto a nuestro invitado Martín, a quien le decimos buenos días, bienvenido Martín. ¿Cómo está ese tema de los archivos históricos de la ciudad de Cuenca y que le pertenecen a la casa, que los tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenido.
Hola, buenos días, qué gusto saludarte Javier y a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y bueno, como tú mencionas, efectivamente en Cuenca tenemos varios archivos históricos, ¿no? Uno de ellos es el que mantiene la curia, otro es el que mantiene el municipio, la parte judicial, y el que tenemos en este caso como Archivo Nacional de Historia, que lo custodia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la Azuay, y que se encuentra ubicado precisamente en el edificio central de nuestra institución. En este caso, nuestro archivo es un departamento de la Casa de la Cultura, como mencionaba, que fue creado y comenzó su especialización en el año de 1964, en donde se integraron varios archivos de la ciudad. Dentro de ellos, por ejemplo, uno de los más completos, o el completo que tenemos, que es el de la Notaría Tercera. Recordemos que cuando comienza la división política de, no era en el Ecuador en ese entonces, sino éramos las parte de la colonia española, teníamos tres notarías, ¿no? La que estaba en Quito, la que estaba en Guayaquil y posteriormente la que estaba en Cuenca. De ahí nace la Notaría Tercera, que es el archivo completo que tenemos. Entonces, en el año de 1964 comienza la integración de los diferentes documentos de los archivos que existían en la ciudad para conformar el Archivo Nacional de Historia, que queda bajo la custodia de, en este caso, de la Casa de la Cultura. Nosotros en nuestro archivo tenemos la organización de dos fondos, un fondo oficial que guarda la serie de la gobernación y el fondo particular y los de la notaría judicial. Al momento tenemos alrededor del 95% de todo este archivo que ha sido fichado, que ha sido generado toda la información en torno al mismo y que obviamente tiene algunas características especiales, ¿no? Creo que uno de los datos importantes es que es importante ubicar qué información tenemos en nuestro archivo, ¿no? Porque si bien es cierto, tú cuentas con el municipio, por ejemplo, que tiene las actas oficiales de los consejos cantonales o la de la gobernación en los documentos oficiales, así como quizás en la de la curia, que tú tienes las fe de bautismo, los de matrimonios, etcétera. En el caso nuestro, al tener el archivo de la notaría, nosotros tenemos las transacciones ciudadanas, es decir, no son los documentos como ciudad, sino son las transacciones que cada ciudadano o las gestiones que cada ciudadano desarrollaba, lo cual nos permite encontrarnos y contar una historia de la ciudad o encontrarnos con esa historia de la ciudad a través de los diferentes documentos que ciudadanos que se custodian y se encuentran en este caso en nuestro archivo.
Claro, decíamos y citamos por supuesto a los compañeros de Diario El Mercurio de Cuenca que hacían un reportaje especial sobre lo que es de este trabajo y destacaban por ejemplo a través de una fotografía, nos decían: el libro más antiguo del Ecuador reposa en la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. Solo esto como un detalle particular, pero muy importante, tener este tipo de archivos históricos.
Bueno, hay que destacar que el libro que nosotros contamos es el libro de notarías más antiguo que tiene el Ecuador, y en este caso, de los más antiguos que tiene Sudamérica, ¿no? Cuenca es fundada como ciudad española el 12 de abril de 1557. 6 años después se recopila la información de todo lo que ocurre en esos 6 primeros años, se consolida el libro que tenemos nosotros, que es del 1563, pero que evidentemente recoge toda la información de los 6 primeros años de vida y constitución, en este caso de la ciudad de Cuenca. Es un libro muy interesante porque narra cómo se fue transformando la ciudad cañari inca de Huapondele y Jitomebamba en la cuenca de España, ¿no? Cómo comenzó la primera división de la en este caso de las tierras, cómo arranca la misma construcción del parque central, cuánto tenía que medir, cómo se va dividiendo en este caso las estructuras circundantes, las primeras empresas o comercios que se empiezan a generar en la ciudad y formalizar, y con las firmas del, en este caso, fundador de la parte española, como era Gil Ramírez y Dávalos. Todo eso vamos a encontrar en este primer libro, ¿no? Este libro es el primero de la colección de la Notaría Tercera, como mencionaba al inicio, la cual nosotros, cuando ingresamos a la Administración de la Casa de la Cultura en el año 2017, comenzamos la recopilación de información para postularla para la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene la UNESCO en el tema de documentos o archivos documentales, como es Memoria del Mundo, misma que ventajosamente logramos la adjudicación para el año 2018, y en este momento el archivo de la Casa de la Cultura tiene esta categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría Memoria del Mundo.
Esta sala en particular, que cuenta nuestro núcleo de la Casa de la Cultura de Azuay, donde resguardan ustedes estos archivos históricos, lo que nos destaca usted, ¿no? El tema de la notaría. Sabemos que también se tenía ya previsto realizar el traslado hasta lo que es el tema digital. Obviamente estas temáticas que ocurrieron desde el mes de marzo de la pandemia frenaron todos estos procesos, quedó truncado este tema y además, por supuesto, reducción de presupuestos que también se ha tenido aquí.
Bueno, aquí hay una realidad histórica que siempre es delicada tocarla, ¿no? Y la falta de recursos y fondos, y en este caso para poder tratar lo que ocurre en las provincias, en este caso lo que nos pasa con el archivo, nos genera una serie de dificultades. Primero tienes que, si bien es cierto, nuestro archivo se ha conservado y desde mi punto de vista es uno de los mejores gestionados del país en el tema de cómo está organizado y cómo se encuentra distribuida la información, tiene muchas falencias, sobre todo en el tema de las condiciones bioambientales que deberías tener en temas de equipos tecnológicos para mantener y preservar este tipo de documentos. El libro de 1563 estamos hablando que por su propia edad presenta o empieza a presentar deterioros, en este caso en el tema del papel, el mismo cuero que lo cubre y demás. Es una de las falencias que nosotros detectamos cuando ingresamos a la casa, es decir, que no ha habido un tratamiento con unas condiciones tecnológicas para la correcta preservación del archivo. Si bien es cierto, lo que ha permitido que el archivo se mantenga en las condiciones en las que está, es precisamente nuestra ubicación geográfica, ¿no? O sea, Cuenca es una ciudad que, evidentemente, a diferencia de las ciudades, por ejemplo, del litoral ecuatoriano, en las cuales la humedad es muy alta, Cuenca mantiene niveles de humedad ambiente muy agradables, sobre todo donde está este momento ubicado el archivo, se encuentra lejos, por ejemplo, de los ríos, lo cual evita que haya materiales que destruyan, condiciones ambientales que destruyen rápidamente estos materiales. Entonces, claro, lo que estamos haciendo en la digitalización atraviesa por un proceso muy lento por estos factores presupuestarios que no hemos tenido o no ha tenido la Casa de la Cultura en el pasado y mucho menos ahora las condiciones. Con la pandemia esto se vuelve aún más, más acentuado, puesto que tenemos condiciones que no nos permiten en este momento avanzar con los procesos que teníamos en el archivo. Nosotros habíamos planteado un proyecto hace 2 años, un poco más, que se encuentra parcialmente financiado a la parte de los estudios, que es la remodelación integral del edificio de la Casa de la Cultura. Recordando que el edificio de la Casa de la Cultura a nivel de núcleos provinciales es el edificio más grande que cuenta la Casa de la Cultura. Después de la sede nacional, en tema de infraestructura, está, en este caso, el núcleo de la SUAY, y a nivel de núcleos provinciales es el núcleo con mayor infraestructura.
Por supuesto. Les queremos recordar a nuestros amigos que nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto al señor director del núcleo provincial de la SUAY, de la Casa de la Cultura, Martín Sánchez. Junto a Martín estamos dialogando sobre lo que es este trabajo de lo que son los archivos como memoria de la ciudad, lo que es Cuenca, y por supuesto, dentro de eso, aquí se responde una pregunta de cuándo realmente se gestionó la independencia de Cuenca, ¿no? Usted ya nos contextualizaba la historia, pero para quienes precisamente son apasionados por eso, sirven todos estos tipos de archivos que deben ser resguardados, y para quienes son los futuros estudiantes de historia, estos materiales quedarán como trascendentales para el país y para Cuenca, Martín.
Precisamente los principales usuarios de nuestro archivo son investigadores y estudiantes que están en las carreras de historia, ¿no? Primero, para poder acceder a todo el archivo, necesitas tener conocimientos de algunas otras ramas, como es la paleografía. Es muy complicado leer, aunque esté en el mismo idioma castellano, pero es muy complicado leer, por ejemplo, los documentos de este primer libro o de 1600, y cambia completamente la forma de escritura, la gramática, la ortografía de la misma lengua castellana cada cierto tiempo, ¿no? Y adicional a eso, la caligrafía como tal. Para esto se requiere tener conocimientos de paleografía, una de las ramas muy complicadas, además de este momento de encontrar, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional, personas que tengan este conocimiento. Y ahí viene la importancia, por ejemplo, también de tener proyectos y fondos para temas de transcripción de los documentos, para que pueda ser mucho más fácil la lectura de lo que esconde, los tesoros que esconde a nivel de información, los archivos, y además para proteger los mismos documentos, ¿no? Y todo eso se va resguardando dentro de los archivos. Entonces es muy interesante ir conociendo más a profundidad cuáles fueron los motivos, las personas, los ciudadanos, los árboles genealógicos, inclusive hasta la actualidad que podemos encontrar de las personas que participaron en estos procesos independentistas. Y no solo eso, ¿no? Si tú te vas más atrás, por ejemplo, hay documentos muy interesantes que te cuentan por ejemplo, cuáles son las empresas o, en este caso, los comercios que permitieron posteriormente financiar las obras de la ciudad, como la misma catedral, los edificios emblemáticos, cuáles eran esas primeras industrias cuencanas que se empiezan a interconectar con el resto de la República en ese entonces, o antes de la República, cuando se formaba parte del Virreinato de Quito, o en, perdón, de la Audiencia de Quito, o del Virreinato de Lima también, que teníamos mucha conexión. Una de las cosas interesantes que tú vas a encontrar es que Cuenca tenía una conexión muy fuerte, más que con la Audiencia de Quito, tenía una conexión muy fuerte con el Virreinato de Lima. Hay otras cosas que te puedo mencionar, por ejemplo, tenemos parte de los juicios de Eugenio Espejo, documentos, por ejemplo, del Seminario Mayor, cosas muy interesantes que tú vas a encontrar.
Los primeros censos, decían también, Martín, que se podía ubicar ahí en estos textos, ¿no? En estos archivos.
Y hay unos, por ejemplo, los primeros mapas de la cartografía de la ciudad que se encuentran ahí, que es una cosa increíble de poder mirarlos, leerlos. Tú veías en los primeros censos cómo pasamos de una ciudad de 10, 20 mil habitantes a una ciudad como es ahora de 500 mil. Las divisiones que tenías, ¿no? Desde el indigenado, por las clases sociales, el mismo tema del uso de la moneda, todo eso entra dentro de estos documentos que tenemos dentro de los censos, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos para tratar de poner en valor algún material del archivo, ¿no? Hace un año atrás, por ejemplo, hicimos una escenificación con grupos de teatro de aquí de locales con una información que obtuvimos sobre las normas que tenían los seminaristas una vez que ingresaban al Seminario Mayor de Cuenca, que actualmente es un sitio turístico que está ubicado al lado de la catedral principal de la ciudad, pero que funciona como Seminario Mayor, ¿no? Entonces tú encuentras cosas que hoy te parecerían muy, muy extrañas, como una de las normas era que a las 6 de la tarde todos tenían que estar ya en sus cuartos, en sus guardados, que no podían caminar por el seminario dos personas juntas, tenían que siempre estar de 3 para arriba para evitar las relaciones amorosas, afectivas, sentimentales. La prohibición, por ejemplo, en estos documentos, una de las normas que tenían los seminaristas era la prohibición de hacer actividades teatrales o de música o de danza. Son esas cosas. Nosotros, por ejemplo, hace un año hicimos significaciones sobre estos datos interesantes, curiosos, que tú encontrabas del cómo se desarrollaba la vida hace 200 años. Y así, datos que puedes ir encontrando y generando en torno a la investigación que puedas, y entre más quieras adentrarte en los archivos, no solo en el de la Casa de la Cultura, sino en los demás archivos de la ciudad.
Perfecto. Queremos destacar en la parte final de esta entrevista a quiénes son los encargados precisamente de este trabajo, ¿no? Usted, por supuesto, a la cabeza del núcleo de Azuay de la Casa de la Cultura, junto con, no sé si quién más está involucrado en esta sala, en este espacio particular de los archivos de la Casa de la Cultura.
Bueno, la funcionaria que está al frente es Marta Orellana, funcionaria de carrera de la Casa de la Cultura.
Es la encargada de la sala, ¿no?
En este caso es la coordinadora de nuestro archivo, ¿sí? Una persona ampliamente capaz, con mucho conocimiento técnico y sobre todo apasionada por el cuidado, el manejo, una persona con la que tú puedes conversar, dialogar y te va a contar todos los secretos y las cosas que vas a encontrar en el archivo, ¿no? Y te transmite además esa pasión por cada uno de los documentos y historias que resguarda. Y tenemos un técnico que es Juan Pablo Matute, que hace el apoyo, en este caso a la compañera Marta Orellana, en el manejo de nuestro archivo. Bueno, nuestro archivo también, como tenemos el tema notarial, brinda un servicio a la ciudadanía que tiene que ver con las copias certificadas de algunos documentos, sobre todo de finales del siglo XX, ¿sí? Finales del siglo, pero finales de 1900 y en adelante, puesto que se requieren para trámites, digamos, de tierras, de herencias y demás, que como contamos con esta parte del archivo, también se brinda ese servicio a la ciudadanía.
Perfecto. Martín, queremos agradecerle mucho por estos minutos que se nos ha dedicado acá al informativo Zona Cultura. y conversando de este tema importante e interesante, por supuesto, de lo que hemos tratado acá, la historia misma de una de las ciudades más importantes de nuestro país, por supuesto, como destaca nuestro invitado, la hermosa Cuenca, su historia, su independencia, sus personajes, estas historias de escondidas, no hablamos de los censos, de los juicios a personajes que han marcado la historia del país y, por supuesto, de esta ciudad en particular. Martín, en la parte final le dejamos para su despedida y dejarle también esa invitación al público, ¿no? Ahora estamos todavía en un tema de distanciamiento, pero muy pronto acercarnos a lo que son esos trabajos de forma física y visitando las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI también. Martín, entonces, su despedida.
Bueno, primero agradecerles por el espacio. Es muy importante que podamos contar lo que pasa desde los territorios, en este caso desde las provincias. Creo que, como tú bien mencionas, cuando podamos ya tener una tranquilidad en el tema de visitar o estar presencialmente en los diferentes espacios, sí es importante que conozcamos los bienes culturales, sobre todo en este caso los que resguardan nuestro patrimonio, puesto que ahí vamos a encontrar la historia, no solo en términos de conocimiento, sino en la posibilidad de entender nuestro pasado, saber cómo estamos constituidos y cómo llegamos a ser las ciudades y las personas que hoy estamos viviendo, ¿no? Y al acercarnos sobre todo a esta etapa de bicentenarios, porque no es solo Cuenca, ¿no? Recordemos que arrancas con Esmeraldas, vas con Guayaquil, vienes por Cuenca y posteriormente tienes el resto de provincias del Ecuador que tuvieron su independencia entre los finales de 1820 y la primera mitad de 1821. Te permite también repensar un país que actualmente afronta, más allá de la crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, creo yo que una crisis de valores. Enfrentamos temas también como hace 200 años luchábamos aquí en Cuenca por liberarnos de la colonia española, del tener que responder a las órdenes de España y sobre todo los nacidos en las Américas que no podían ser representantes públicos en este caso, a enfrentarnos hoy a otras luchas históricas como es la lucha con el centralismo, ese centralismo que nos sigue afectando, centralismo que se refleja en muchísimas áreas, ¿sí? No solo en la cultura, es un centralismo reflejado en todas las instituciones públicas y nos enfrentamos precisamente a eso, ¿no? Luchando por una segunda independencia, en este caso, desde sus poderes centrales para poder desarrollar una cuenca, una provincia de la SUAI con miras al futuro.
Perfecto. Amigos de Zona Cultura, iniciando la semana hemos hecho un recorrido por la historia de nuestra hermosa ciudad de Cuenca junto al señor director del núcleo de la SUAI de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Martín Sánchez Paredes nos ha acompañado esta mañana. Entonces, gracias Martín, le deseamos que tenga una excelente semana y por supuesto hoy muchas un gracias. Excelente resto de día. Que pase muy bien.
Saludos a todos por allá.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.